Gracias por sus oraciones, por la predicación, porque de verdad, como insistimos cada vez que estamos aquí, alguno de nosotros, sin la obra de Dios, el poder de Dios, sin que Dios sea quien, por medio de su Espíritu Santo, hable a nuestros corazones, pues de nada sirve pararnos aquí ni hacer todo el trabajo de preparación. Así que gracias por orar. De nuevo, ya creo que ya me la estoy aprendiendo más, pero si ven que hago la mueca de que estoy en otro versículo y no he cambiado, por favor me recuerdan. En Iglesia Bíblica Gracia Soberana existimos para glorificar a Dios haciendo discípulos que enseñen el Evangelio del gozo eterno en Jesucristo desde este lugar corregidor hasta el último de la tierra. Queremos que cada uno de ustedes se sienta llamado a esta misma misión. Y vamos a continuar hoy con esta epístola a los Hebreos, cuyo lema le hemos puesto: firmes en la fe, la seguridad y la esperanza en Jesucristo, el cual es supremo sobre todos, o sobre todo y todos, ¿verdad? Nos toca ahora continuar con el capítulo 4. Vamos a tomar desde el versículo 1 al 13.
Ahí estoy, ¿verdad?
Versículo 1 al 13. Y ustedes van a notar la continuidad con lo que vimos anteriormente, el domingo pasado, con Adrián. Es el mismo pasaje, ¿verdad? Es el razonamiento, los argumentos del autor de Hebreos continúan. Ahora, en este pasaje, simplemente acuérdense que los capítulos y versículos fueron añadidos por ahí del siglo X, si no mal recuerdo, así que no estaban originalmente en el texto inspirado, solamente nos ayudan a localizar los pasajes que estamos estudiando. Entonces, es un todo lo que vamos a ver hoy con el pasaje anterior. Desde el capítulo 3... encontramos la palabra o las palabras reposo y reposar por lo menos 12 veces, desde el capítulo 3, versículo 7 en adelante, hasta lo que vamos a ver hoy. Y como bien apuntó Adrián, este término no se refiere siempre al mismo tipo de reposo, ¿verdad? Vemos que el autor de Hebreos está tomando el ejemplo del reposo que significaba para el pueblo de Israel entrar a la tierra prometida, para luego llamarnos a un reposo mucho más trascendente e importante. ¿Okay? Entonces, recuerden que Dios es muy gráfico, y gracias a Dios que Él es así, porque Él utiliza ejemplos muy gráficos para ayudarnos a entender durante toda la historia de la Biblia, y yo diría que incluso durante toda la historia de la humanidad, nos da esos ejemplos gráficos para ayudarnos a entender realidades espirituales, ¿sí? Entonces, aprovechemos esos ejemplos que podemos entender con facilidad en cuanto a lo físico para entender lo espiritual, ¿ok? El contraste entre el desierto y la tierra prometida, el desierto en el cual venía Israel cruzando después de haber sido esclavos en Egipto, y tenían una tierra por delante prometida por Dios, tierra que Dios había descrito como una tierra donde fluía leche y miel. Y vean entonces el contraste simbólico entre esta vida pesada en donde uno vive para sí mismo, desgastante, frustrante, sin sentido a final de cuentas, en comparación con el descanso de una vida para Dios, de una vida viviéndola para Dios, confiando en Él. El propósito del autor es ayudar a toda su audiencia, todos los que iban a leer esta carta, todos sus lectores, pues, y puesto que su audiencia está compuesta básicamente de tres tipos de personas, Él va a ir alternando en sus exhortaciones y enseñanzas, dirigiéndose por momentos a cada tipo de audiencia. En un grupo como este hay diferentes personas, diferentes situaciones espirituales. Recuerden cuáles son estos tres grupos. Primero, los verdaderos creyentes que estaban sufriendo rechazo y persecución por parte de sus compatriotas judíos. Segundo, judíos todavía incrédulos, pero que creían las verdades básicas del Evangelio. Habían sido atraídos por el mensaje de un Mesías que ya había llegado, ¿verdad? Pero no habían creído realmente en Jesucristo como su propio Señor y Salvador. Y el tercer grupo, judíos, hebreos, incrédulos, que no estaban convencidos de la verdad del Evangelio, pero que habían recibido cierta exposición al mismo y se habían unido al grupo de los cristianos. Esos eran los tres grupos de personas que conformaban todas estas personas a quienes está dirigida esta carta. Entonces, ya fuera que se tratara de una fe real en el Señor Jesús, o una fe, vamos a decir, más como una simpatía, ¿verdad? Como una simpatía al Evangelio, como una simpatía, así ya vino el Mesías, ojalá que sí, creo que sí, tiendo a pensar que sí, ¿verdad? Esta simpatía, o simplemente un interés, o una, vamos a decir, un interés más superficial, una cierta atracción, ¿verdad?, a lo que esta comunidad de hebreos, muchos de ellos convertidos, estaban abrazando. Cualquiera que haya sido el estado espiritual de estas personas, como conjunto estaban siendo presionados a renunciar de su fe. Entonces, por favor, ubiquen estos tres grupos de personas y la presión del resto de los hebreos que seguían siendo hebreos creyentes en el templo, los sacrificios del templo, el sacerdocio y todo lo que era la ley de Moisés, presionando a este grupo que decía que ya había un Mesías que había llegado, que era Jesús de Nazaret. Entonces quiero, antes de entrar a nuestro pasaje, que observen nuevamente el ejemplo de cómo se dirige el autor de Hebreos a ellos. Vean, vamos a Hebreos 3:1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamado celestial, ¿lo ven? Considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Se está dirigiendo a verdaderos creyentes, hermanos santos, que ya son participantes del llamamiento celestial. Pero ahora vean cómo se dirige en el versículo 12, básicamente a todo el conjunto, pero ahora específicamente a eso. Dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros, corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Y ahora vean, observen el 4:1. Por tanto, temamos, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. ¿Lo alcanzan a distinguir? Entonces es muy importante, ya lo hemos dicho, para que tú puedas interpretar correctamente lo que el autor de Hebreos está diciendo, que tú entiendas que están esos tres grupos de personas y este autor está turnando exhortaciones y enseñanzas porque quiere abarcar a todos ellos. Y no cada enseñanza aplica por igual a todos, aunque todos pueden beneficiarse de cada parte de la epístola. ¿Y saben qué, hermanos? Así es como debemos enseñar y predicar cuando nos dirigimos a la congregación. Creemos que la mayoría de ustedes son salvos y tienen verdadera fe y van al cielo. Pero seríamos muy ingenuos en pensar que todos los que están aquí tienen ya verdadera salvación y van al cielo. Debemos sospechar de que algunos de ustedes están aquí solamente porque sus padres los trajeron, o solamente porque alguien te invitó, o alguien te ha estado presionando para que vengas. Incluso, tal vez tú vienes por tu propia voluntad. Sí, tú quieres venir, has querido venir, pero en tu vida no ha sucedido todavía el milagro del nuevo nacimiento. Nosotros tenemos que considerar a todas las personas que están aquí y cada situación diferente en particular. El nuevo nacimiento es esa regeneración espiritual en el corazón, por medio de la cual empezamos a experimentar arrepentimiento de nuestros pecados, básicamente que no vivíamos para Dios, y ahora una verdadera fe en Jesucristo, concretamente en su muerte y su resurrección por nuestros pecados, y empieza a surgir entonces un amor por Dios, un interés por su palabra, un verdadero y genuino interés por vivir como Dios dice, en agradar a Dios, una santidad que va creciendo en nuestra vida. Dios sabe perfectamente cómo estás. Dios sabe perfectamente cómo está cada uno de ustedes espiritualmente. Él conoce bien tu corazón. Él sabe cuáles son tus dudas, cuáles son tus luchas, cuál es tu entrega o tu falta de entrega. Él sabe si has nacido de nuevo, si has sido lavado de tus pecados, si has sido regenerado para salvación o no. Leamos ahora lo que dice el autor de Hebreos en el capítulo 3. Voy a tomar algunos versículos del capítulo 3, versículos 5 y 6. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos todos, somos nosotros, perdón, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. ¿Se dan cuenta? ¿Quiénes son aquellos que forman la casa de Cristo? Aquellos que retienen firme hasta el fin la confianza y se glorían en esa esperanza. Gracias. Versículos 5. O sea, ahora completo con el 7, vean esto. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Versículo 14, porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza desde el principio. ¿Se dan cuenta del lenguaje de Hebreos? El autor de Hebreos no da por salvos a todos los que están escuchando. El autor de Hebreos no da por salvos a todos los que han estado viniendo a la congregación. El autor de Hebreos dice que la señal de la verdadera fe y la genuina salvación es el retener firme hasta el fin la confianza del principio. Y vean cómo esto es congruente totalmente con lo que enseña el apóstol Juan en su primera carta. Vean primera de Juan 2:19. Dice Juan: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Y Juan se refiere específicamente a la fe de estas personas, no al hecho de que hubiera hermanos que hubieran cambiado de congregación, sino al hecho de que estos que se decían hermanos salieron, no solo de la congregación, sino de la fe y todo lo que eso implica. Entonces el autor de Hebreos toma el mal ejemplo de los judíos en el desierto para exhortar a su generación. Y con ellos a nosotros, nos está hablando a nosotros y nos está diciendo: no caigas en semejante ejemplo de incredulidad o desobediencia. Porque todo Israel salió de Egipto. Todo Israel quería salir de la esclavitud. Había algo atractivo en lo que Moisés les estaba ofreciendo, ¿verdad? Y salió todo Israel. Pero díganme, ¿llegó todo Israel a la tierra prometida? No. Muchos en el camino se rebelaron. Muchos en el camino, cuando las cosas se pusieron difíciles, dudaron de Dios, se quejaron contra Dios. Cuando Dios no los guiaba por el camino que a ellos les parecía más lógico, se plantaban y no querían avanzar. Cuando Dios no les daba el agua o el alimento que ellos querían a la hora que ellos querían, se quejaban contra Dios y decían: ¿por qué Dios nos ha traído para matarnos en este desierto? ¿Y se dan cuenta? Eso es lo que pasa. Muchos salen en un sentido a abrazar la fe. Escuchan algo atractivo. Escuchan algo que les llama la atención. Dicen: sí, tengo muchos problemas. Necesito algo. Necesito ayuda. Necesito solución. Pero cuando las cosas no salen como piensan que iban a salir, cuando el tipo de soluciones no son como ellos creían que iban a hacer, entonces algunos dejan la fe. De eso estamos hablando. Y tenemos que tener mucho cuidado en pensar: ¡ay, estos judíos tan necios y rebeldes! Porque esos judíos te representan a ti y a mí. Muchas veces, en muchas de nuestras luchas, dudas, rebeldías, incredulidades, nos están representando, están ejemplificando para nosotros lo que muchas veces tú y yo hemos hecho o lo que podríamos hacer. Entonces, dice Hebreos 3:12: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. El engaño del pecado. El engaño del pecado, ¿verdad? ¿Dónde estoy? Ay, otra vez. Por favor, recuérdenme. Hermanos, perdón. Bueno, me escuchan leerlo, pero avísenme cuando no está. ¿Sabes cómo es el engaño del pecado? Es muy atractivo. Tú y yo tenemos que entender la naturaleza del pecado, la naturaleza de la tentación, y cómo la naturaleza de la tentación hace eco con la naturaleza de tu naturaleza y mi naturaleza caída. ¿Por qué es tentación? Porque apela a algo que tú quieres, que es atractivo para ti. Y yo lo comparo con el anzuelo, tomando tal vez esos versículos de Santiago capítulo 1 que parecen dar a entender de que eso está hablando. El pez ahí en el agua tiene hambre y ve algo atractivo moviéndose. Y hay pescadores expertos. Ya sea que estén usando una lombriz de plástico y la mueven con una destreza que hacen que el pez la vea como algo atractivo. O sea que se trate de una lombriz verdadera, que realmente se está moviendo, que sabe sabrosa, y el pez tiene hambre. Y entonces el pez, obviamente, lo único que ve es lo atractivo. No está viendo el anzuelo. No está viendo lo que va a pasar. No piensa en esa posibilidad. Solamente quiere satisfacer un deseo. Y díganme sí o no, el pecado es así. La tentación al pecado es así. Cuando tú estás experimentando la tentación, básicamente estás ocupado y concentrado en satisfacer el deseo. Pero no ves, no piensas mucho en lo que está detrás y en lo que va a pasar. Y cuando el pez finalmente alcanza aquel señuelo y lo muerde, y yo diría que en el preciso momento que lo muerde empieza a sentir el gusto de aquel gusano en su boca, inmediatamente después, cuando se quiere ir a seguir disfrutando de lo que empezó a disfrutar, está ensartado. Ese es el engaño del pecado. Ese era el ejemplo del que les estaba advirtiendo el autor de Hebreos a los hebreos. Ustedes han empezado a andar en el camino del Mesías, del Salvador. Ustedes se están reuniendo con personas que dicen que Jesucristo de Nazaret es el Mesías, que Él lo dio todo y entonces hay que dejarlo todo por Él, que hay que confiar en Él desde ahora y para siempre, que Él cumplió todo, toda la ley, pero estaban sintiendo la presión social de lo que iba a implicar continuar siendo fieles al Mesías, tal vez ser rechazados por la familia, ser rechazados por la sinagoga, enfrentar una persecución física real, dolor, maltrato, etcétera. Había un atractivo en dejar a Jesucristo. Había un atractivo, el engaño del pecado. Entonces, déjenme orar y vamos a pasar a nuestro pasaje. Amado Señor, gracias. Señor, tú sabes, Padre, nosotros necesitamos saber cuán importante es la exhortación de hoy. Cuán importantes son tus palabras para nosotros hoy. Ayúdanos, ayúdanos a no endurecer nuestro corazón. Sea cual sea nuestra situación delante de ti, tú tienes un llamado, tú tienes una exhortación y nos estás invitando a creer, a confiar y a entrar en tu reposo. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, vean cómo acabándoles de decir o de dar todas estas exhortaciones, ahora les dice en el 4, 1 y 2, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Ustedes ven, pues, que la exhortación es muy, muy tremenda. Entonces, vamos a los versículos 1 y 2. Temamos, pues. Me voy a quedar ahí y quiero proyectarles esto, porque este temamos, vean cómo se parece a estas diferentes exhortaciones que el autor de Hebreos nos va dando. Vean el 2.1. Por tanto, Es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, no sea que te lleve la corriente y te aleje del lugar a donde debes llegar. Vean, por ejemplo, el 12:15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Mirad bien, considerad, poner atención. Entonces, nos está diciendo el autor de Hebreos, temamos pues. Ahora, vean lo que dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Lo que está diciendo es, de hecho, sería importante parafrasearlo ahí, porque la traducción de la Reina Valera 60 probablemente no es la más clara, pero lo que está diciendo es, a pesar de que permanece la promesa, el problema sería que alguno de ustedes no la alcance. ¿Sí lo ven? Ese es el problema, que la promesa permanece y alguno de ustedes no la alcance. Entonces, ¿cómo podemos temer para entrar en un reposo? Parece contradictorio, ¿no? Ten miedo para que entres al reposo. Bueno, en un sentido es precisamente tener miedo de no entrar, de no alcanzarlo, ¿verdad? Pero yo creo que el asunto va más allá, porque ese temor al que nos exhorta la Biblia continuamente, ese temor positivo, correcto, que ayuda, implica también, escucha bien, considera bien, pon atención, valora lo que se te está diciendo. Es como cuando encuentras un anuncio de peligro, alto voltaje. Peligro, sustancia venenosa. Hoy en día en la guerra de Ucrania y todas las cosas que están pasando allá, peligro, material radiactivo. ¿Tú te atreverías a meterte a un lago, una laguna? ¿Qué dice ahí? Peligro, material radiactivo, pero se ve padrísima, se ve verde turquesa y está haciendo un calorón y a mí se me antoja. Sí, pero hay un letrero, hay una advertencia. El autor de Hebreos nos está diciendo, teme el no creer, porque entonces no vas a entrar en ese reposo que es más importante que aquel reposo que había para Israel en el tiempo de la salida de Egipto. Entonces, yo te pregunto, ¿qué vas a hacer? Porque el autor de Hebreos te está diciendo, teme, considera, escucha con atención. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a ignorar el peligro? ¿Vas a menospreciar la advertencia que está puesta allí para tu bien? Es decir, a pesar de que la promesa permanece, ¿la vas a rechazar? ¿Sabes? Nuestra incredulidad puede ser abierta y descarada o puede ser sutil y no muy abierta, ¿verdad? ¿Cierto o no? O sea, hay personas que dicen, yo no voy, a mí no me interesa. Pero hay personas que vienen, hay personas que escuchan, hay personas que medio abren su Biblia cada determinado tiempo, van a un estudio. Pero aquí estamos hablando de verdadera fe. La fe cristiana es creerle a Dios, es confiar en que Dios es quien dice ser y en que Él hará lo que Él ha prometido. Esa es la fe a la que nos está llamando el pasaje. Observen Hebreos adelante, versículo 1 y 6 del capítulo 11. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Esa es la verdadera fe. Una certeza, una convicción. Creemos que Dios es. Le creemos a Dios. Dice entonces en el siguiente versículo, el 3. Hebreos 4:3. pero los que hemos creído entramos en el reposo. De la manera que dijo, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, el autor de Hebreos sigue citando el Salmo 95. Pero por favor noten lo que está diciendo. ¿Quiénes son los que entramos en el reposo de Dios? Los que hemos creído. Los que hemos creído son los que entramos. Somos los que entramos. Es por fe. Es confiando. Hay escritos de John Patton, misionero a las islas, las Nuevas Hébridas. Nuevas, no son Hébridas, ¿cómo se llaman? ¿Sí? ¿Nuevas Hébridas? Exacto. Creo que ahora es Vanuatu, si no mal recuerdo. Es ese misionero. Quería explicarle a los aborígenes, a las personas originarias de ese lugar, la palabra fe, y no tenían un equivalente en su idioma. Hasta que un día, después de un arduo trabajo, habían entrado, no me acuerdo, un lago, un río, habían estado esforzándose mucho, y entonces salieron de ahí, iba él acompañado de varios de ellos, y entonces ellos llegaron a su lugar de descanso y se tiraron en sus camastros. Y dijeron, wow, qué maravilloso es tirarnos en nuestros camastros, ¿verdad? Reposar, recargarnos. Y entonces dijo él, esa es la palabra que yo necesito. Esa es la palabra que yo necesito. Y él, que estaba haciendo la traducción de la Biblia, del idioma de ellos, usó la palabra tirarse o reposar, ¿sí? Tirarse en el sentido de, ¿cómo? Acostarse, reclinarse, sentarse, ponerse a descansar. Y es exactamente eso. O sea, la verdadera fe es la que descansa, es la que confía, te tiras sobre Cristo. ¿Sí? Descansas en Él, te apoyas en Él, porque sabes que Él es fuerte, que te sostiene, que no te va a abandonar, que Él puede con tu peso, con tu vida, con tus problemas, con tu todo. ¿Sí lo ven? Entonces, esa es la palabra. Se trata de fe. Vean, hermanos, Juan 3, 16 al 19, palabras de Jesús. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree, no es condenado. Pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Es por fe, tienes que creer. ¿Sabes que esto es maravilloso? Dios lo diseñó así. No se trata de un esfuerzo, de una capacidad, ni intelectual, ni física, de una habilidad. Se trata precisamente de decir, no puedo, no soy capaz, no me puedo salvar a mí mismo, no puedo hacer nada para limpiarme de mis pecados. Tengo que confiar, tengo que descansar en el único que lo puede hacer. Es como el niño pequeño que ha estado forcejeando con los, ya sabes, con el juguete, con los zapatos que se quiere amarrar, con lo que sea, y no puede, y no puede, y no puede. Es más, el papá viene, ¿te ayudo? No, él puede. Hasta que pasa no sé cuánto tiempo, y tal vez ya lo aventó por allá varias veces, y va chillando con su papá y le dice, ¿me ayudas? No puedo. Y entonces viene el papá y el niño ve cómo lo hace el papá, o cómo guía sus manos, ¿sí? O sea, se dan cuenta, es ese tipo de fe. No puedo, hazlo tú, tú lo has hecho. Lo único que puedo hacer es confiar. Voy a descansar en que tú lo has hecho, tú lo puedes hacer. Dice Hebreos también, más adelante, 10:38-39, más el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Versículos 4 al 6. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día, y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, me quedo ahí. Entonces, Dios decidió crear todas las cosas en 6 días, tú lo has leído en la narración de Génesis, y añadió un séptimo día en el cual dice que él descansó y designó ese día como descanso. Él mismo, habiendo trabajado en la creación durante 6 días, descansó de su obra en el séptimo día. Todo estaba creado y estableció así para la humanidad un patrón para tener al menos un día de descanso a la semana. Más adelante, en la ley de Moisés, afirmó ese séptimo día no solo como un día de descanso físico, de no hacer nada, sino como un día para buscar a Dios, para descansar espiritualmente, en comunión con Dios, de manera especial, en ese día. No se trataba entonces solamente de un día para no hacer nada físicamente, estar tirados en la hamaca todo el día, sino de un reposo espiritual en comunión con el Creador. Cuando habla de que Dios reposó de todas sus obras, se refiere a que Dios terminó con su obra creadora, Él completó su trabajo de creación y ahora reina en su trono como soberano. ¿Sí? En un sentido, Dios, claro que sigue actuando, pero en otro sentido, Él terminó, concretó su obra y Él reina como soberano de tal manera que no hay quien se le oponga. Vean, no hay quien se oponga a su obra, en un sentido estricto. Vean Isaías 46, 9 y 10. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí que anuncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. ¿Se dan cuenta? Ese es nuestro Rey, nuestro Dios soberano, gobernando después de que terminó la creación. Y dice, yo he dicho, yo he decretado, y es inútil oponerse. Satanás se le opone, pero está derrotado. No va a prosperar. Aún Satanás está bajo el poder soberano de Dios. Hay personas que se le oponen a Dios. No van a prosperar. No van a vencer. No consideran con quién, contra quién están luchando. Entonces nuestro Dios reina soberanamente y no tiene una verdadera oposición. Ahora entonces, en este pasaje, donde el autor de Hebreos sigue citando el Salmo 95, pues David escribe el Salmo 95 aproximadamente 500 años, 450 años después de lo que pasó con Israel en el desierto, ¿sí? Unos 450 años después. Y David, inspirado por el Espíritu Santo, nos muestra cómo Dios había planeado darles un descanso, un reposo, ya no el de la esclavitud. Está haciendo referencia al de la esclavitud en Egipto y al trajinar de ellos en el desierto, pero para tomar o para hablar de un nuevo reposo que queda todavía. ¿Sí lo ven? Entonces, el ejemplo del reposo de la tierra prometida donde fluía leche y miel, hablaba simplemente del reposo que queda todavía para el pueblo de Dios. El punto es que no se trataba solo de aquel reposo físico, sino de un reposo espiritual más amplio, más profundo, más trascendente, un reposo eterno. Eterno. Tampoco se trata de un reposo como de quedarse dormido. Algunos han malinterpretado, ¿verdad?, que el creyente cuando muere se duerme hasta que Dios lo despierte el día de la resurrección. No, es un reposo en el sentido de vivir en una completa seguridad, una plenitud, un gozo, una paz en la presencia de Dios para siempre. Ese es el reposo, ese es el descanso. ¿Sí? Entonces el descanso del sábado y el descanso de ir a habitar en la tierra prometida tipificaban el más importante y precioso descanso, que es la vida eterna en comunión con Dios ante su gloria, siendo satisfechos por la gloria de Dios todo el tiempo para siempre. Esto es seguramente a lo que nuestro Señor Jesucristo se refería cuando dijo en Juan 6:35, ese sí no lo traigo ahí, dice: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Una salvación eterna que produce un gozo eterno, un descanso eterno, una saciedad eterna espiritual. ¿Sí lo ven? Ahora, hay una estrecha relación entre incredulidad y desobediencia, ¿verdad? Una estrecha relación entre incredulidad y desobediencia. Les dice que los que no le creyeron no entraron en su reposo, que los que no le obedecieron no entrarán o no entraron en su reposo. Y tú piénsalo, ¿por qué haces lo que haces? Porque crees lo que crees y quieres lo que quieres. Si tú verdaderamente le crees a Dios, entonces la verdadera fe te mueve a la obediencia. No estamos hablando de perfección, pero la verdadera fe te mueve a la obediencia. Yo he puesto un ejemplo, pero si ahorita entrara, Jesús Alcántara está aquí adentro, ¿verdad? Pero vamos a suponer que estuviera allá afuera y entrara gritando: ¡fuego, fuego! ¿Quiénes se levantarían? Los que creyeran que era cierto. Si algunos dudan, no, Jesús está bromeando. Hasta no ver, no creer. Se levantarían rápidamente los que creyeran que las palabras de Jesús son ciertas y que hay un incendio y hay que salir. Esa es la verdadera fe. Cuando verdaderamente crees, te mueve a la obediencia. No perfecta, pero obediencia. El creer verdaderamente te mueve a obedecer a Dios. Entonces, Dios les decía: no teman. Cuando estaban en el desierto, yo los voy a sustentar. Les había mostrado que Él era fiel, les había mostrado que Él era poderoso, y aún así les decía: yo los voy a sustentar. Y a las primeras de cambio, como dicen, tenían hambre, ya se había pasado la hora, 2, 3, 4, 5 horas, y empezaban a quejarse y a murmurar. Llegaron al borde de la tierra prometida, decía Adrián, en unos pocos días hubieran llegado de donde salieron de Egipto a la tierra prometida, en unos pocos días hubieran llegado a un buen paso. Pero llegaron al borde de la tierra prometida, se les ocurrió enviar espías y regresaron y dijeron: estamos perdidos. ¿Cómo? Si Dios les había dicho que los iba a llevar ahí, que los iba a meter ahí, que no temieran, que Dios les iba a dar la victoria, que Él iba a pelear por ellos. ¿Pero qué hicieron? ¿Por qué desobedecieron? Porque no creyeron. Entonces siempre, siempre tu desobediencia, mi desobediencia, está ligada a la falta de fe, a la falta de confianza en Dios. Ahora entonces, regreso al pasaje, capítulo 4, versículo 7. Otra vez determina un día, hoy, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hermanos y amigos, si estás oyendo su voz, no endurezcas tu corazón. No vas a oír, lo más probable, la voz audible de Dios, pero su palabra está registrada. Sus palabras, las mismas palabras que salieron de la boca de Dios, es lo que Jesús dijo, ¿verdad? Es lo que Jesús dijo, que el hombre no solo de pan vivirá, sino de toda palabra que salió de la boca de Dios. Y Pablo lo reiteró y dijo: toda la Escritura es inspirada, exhalada por Dios. Si tú estás oyendo la voz de Dios, donde sea que estás en tu situación espiritual, si tú no has creído para salvación, si estás escuchando este mensaje que te exhorta a creer para salvación, no endurezcas tu corazón. si tú has creído para salvación, pero estás viviendo en una situación donde no estás creyendo, donde estás afanado por hacer tu voluntad, por llevar a cabo tus planes. Jóvenes, ¿cuántas veces esa es la tentación? Porque papá y mamá dicen, no hagas esto, o te dicen, no, no puedes ir a tal lugar, no tienes permiso. Y ustedes en ese momento piensan que los más locos del mundo son los papás que en ese momento no quieren dejarme hacer lo que quiero. Y tú crees que eres más sabio que ellos, más experimentado que ellos, más inteligente que ellos, porque tú quieres hacer tu voluntad. Pero esa es la tentación. Es exactamente el punto. Y yo te exhorto, y el pasaje te exhorta a confiar en Dios primero, que te dio papá y mamá, a confiar en tu autoridad. Ahora, jóvenes más grandes, la tentación, ¿verdad? Me gustan las chicas, necesito una novia, bueno, las chavas, necesito un novio. Cuando no es el tiempo. Oye, pero la güerita aquella me está haciendo caso, la de la escuela, no es creyente, pero necesito una novia. Jóvenes, por favor, ¿vas a confiar en Dios o vas a confiar en tu intuición y en tus ganas de tener una chica que te dé la mano y que te diga que te quiere y que te admire y que eres lo máximo? ¿Sí lo ven? Y las chicas también, al revés, o sea, por favor, esas son las tentaciones concretas de cada etapa y cada situación de la vida. ¿Cuántas personas, cuántos jóvenes que parecían creyentes, a la mera hora no sé si eran realmente creyentes o no, pero me ha tocado? Yo me acuerdo una vez decirle a una chica que... Una chica de la congregación llevaba años con nosotros, empezó a salir con un chavo incrédulo. Le dije, por favor, no lo hagas. Dije, me dijo, yo tengo derecho a hacer lo que yo quiera. Le dije, bueno, eso es lo que tú piensas, pero tus decisiones van a afectar a la congregación, eres parte de la congregación. Y fue en experiencia tras experiencia, chico tras chico, y muchas cosas, ¿no? Esas son las tentaciones, o el típico, ¿no? No, me están ofreciendo el trabajo. El trabajo, la lana, ¿no? Pero es en domingo y tengo que mover a mi familia a quién sabe dónde. En situaciones, ¿sí lo ven? Y el hombre está clavado, ¿verdad? Ve el brillo de aquella... oferta, parece que aquí no hay error posible, pues es todo lo que necesitamos, ¿no? Más dinero, una mejor casa, mejores autos. Escucha el consejo, escucha a tu esposa, escucha a los pastores, escucha a los hermanos de la congregación, aguas, porque esas cosas, y tú puedes pensar en la situación en la que estás, pero el punto es ese: ¿en quién vas a confiar? ¿En quién vas a confiar? Si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Si no vas a confiar en alguien tan confiable como Dios y en algo tan confiable como su palabra, entonces tienes que evaluar en qué estás confiando o en qué vas a confiar. Haz el contraste, haz la evaluación. A ver, no le voy a creer a Dios. Entonces, ¿a quién le voy a creer? No, pues a mí, es que yo soy bien sabio. Yo soy bien inteligente, yo nunca me equivoco, siempre tomo las mejores decisiones, siempre sé lo que va a pasar. ¿En serio? ¿En serio? ¿Te das cuenta? Dice Mary Cassian, la Biblia clasifica la confianza en dos categorías opuestas. Cuenta una historia de dos confianzas, por así decirlo. Hay una clase correcta y una clase incorrecta. Una clase fuerte y una clase débil. Una clase sabia y una clase necia. Se refiere a la clase de confianza, ¿eh? una clase confiable y otra poco confiable, una clase que te sostendrá y otra que te defraudará. La Biblia como un todo contrasta la seguridad del tipo de confianza que proviene de depender de Dios con la locura de cualquier otro tipo de seguridad. Si tú lo piensas bien, a final de cuentas se reduce a esas dos cosas. O le creo a Dios y confío en Él, pero no me gusta lo que me está diciendo, no me gusta que no me está permitiendo. O le crees a Dios y le crees a su palabra, o le crees a tu propio razonamiento o intuición, o al de otra persona que no está basado en la palabra de Dios, que tal vez te está diciendo, sí, sí, sigue tu corazón, sigue lo que dicta tu corazón. Cuando la Biblia dice que engañoso es el corazón, más que todas las cosas. Entonces de eso estamos hablando. Hay dos fuerzas que luchan por tu confianza, Dios y Satanás. Y por supuesto, como Satanás es un engañador, no se te va a presentar para decirte, sí, sí, confía en mí. Te lo va a plantear de otra manera. Por supuesto que te lo va a plantear de otra manera. Es el experto del engaño. Lo único que Satanás necesita convencerte a final de cuentas es no sigas lo que Dios dice. Es lo único que necesita. No necesita presentarse de, con que sigas eso y tú no piensas, es Satanás el que me está... No, soy yo, es mi propio razonamiento, ya lo evalué. Y aunque Dios dice que no, yo digo que sí. Pues eso era lo mismo que hacía el pueblo de Israel en el desierto. ¿Se dan cuenta? Versículos capítulo 4, 8 al 11. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Entonces, nuevamente, el autor de Hebreos, inspirado por Dios, está haciendo esta comparación entre el descanso, el reposo que Dios le había ofrecido a Israel, pero, y que muchos no tomaron, pero después, años después, quiero decir, siglos después, con David les habla de otro reposo, la salvación. Los que hemos creído entramos en su reposo. Nuestros pecados han sido perdonados. Dios te ofrece perdón de pecados, vida eterna, hacerte su hijo, guiarte en el camino, proveerte lo necesario, una seguridad eterna. Y los que creen entran en él. Los que creen en Jesucristo, su muerte y su resurrección, reciben el perdón de pecados y la salvación. Y claro, luego seguimos creyendo. Si hemos creído verdaderamente, seguimos creyendo. Porque después de haber creído para salvación, ahora nuestra vida manifiesta esa misma fe para seguir poniendo nuestra confianza en Él en todo lo que sigue, en todas las decisiones que siguen. ¿Verdad? Una vida de fe que comenzó creyendo para salvación continúa en una vida de fe en un reposo. La vida, pues la fe que te da el reposo eterno, la seguridad del reposo eterno, también se manifiesta en una vida de reposo en esta vida. Y sabemos que no se refiere a un reposo físico otra vez. No se trata de que el creyente, una vez que cree, ya no tiene que hacer nada. Lo que pasa es que ahora vivimos confiando en Dios, buscando el reposo en Él, en Jesucristo, descansando en quien soy en Él. He sido perdonado, todos mis pecados han sido limpiados, borrados. Él es mi Padre Celestial, Él me sostiene de la mano, Él no me suelta. Cristo está en mí, yo estoy en Él para siempre. Hay cosas que veo que son adversas. Hay situaciones difíciles, pero lucho por ir a Jesús y descansar en Él y encuentro descanso en Él. Esa lucha por el descanso no siempre es tan sencilla. No siempre la logras a la primera, pero persevera, persevera. Es lo que el autor de Hebreos de hecho les está diciendo. Persevera. Escuchen las palabras de Jesús en Mateo 11, 28 al 30. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Cómo? Dice, primero ven a mí. Luego dice, lleva mi yugo sobre usted, lleven mi yugo y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para su alma, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Sí, tienes que ponerte su yugo, tienes que ir al lado de él. ¿Quieres encontrar verdadero descanso? Esfuérzate en andar con él, andar en él, ¿sí? Confiar en él, depender de él, hacerle caso a él, etcétera. No soltarlo. Parece contradictorio. No, es que está más padre ir con mis cuates. Es que está bien bonito hacer aquello que, ¿no? Es un engaño, es el anzuelo, pero con la lombriz. Esfuérzate, ve a Jesús, ponte su yugo, niégate a ti mismo, toma su cruz, aprende de él y encuentra descanso, verdadero descanso para tu alma. Dice Richard B. Phillips, el modelo que abarca toda esta exhortación es el vagar de Israel por el desierto. Habían dejado la esclavitud de Egipto, pero todavía no habían entrado a la tierra de reposo. Nosotros también debemos perseverar a través de las dificultades sin quejarnos contra Dios, ni endureciendo nuestros corazones en su contra, sino dependiendo de él en esta temporada de pruebas. Debemos esforzarnos con los recursos de su reposo. En contraste con los israelitas infieles, quienes fallaron en confiar en la provisión de Dios por su gracia, debemos seguir y perseverar, puesto que nuestra fe recibe los beneficios de la obra salvadora de Dios en Jesucristo. Así que entremos en su reposo, entremos en su reposo. No endurezcas tu corazón, escucha su palabra que te está diciendo que confíes en él, que no confíes en ti mismo, que obedezcas porque confías en que Él tiene la razón y no se ha equivocado. Y hermanos, me voy a quedar ahí. Los siguientes dos versículos son tremendos, solamente los voy a mencionar y le va a tocar a Raúl desempacarlos, como decimos, ¿no? Exponerlos. Porque, fíjense la exhortación, no endurezcas tu voz, entra en el reposo. Créele a Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Así que corre a Jesucristo. Él te conoce perfectamente. Su palabra te describe. Su palabra te enfrenta. Su palabra te muestra dónde estás. Su palabra te muestra qué es lo que hay que corregir. Su palabra te enfrenta. Dice Moisés, he aquí pongo delante de ustedes la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida. Vamos a orar. Amado Señor, gracias por tu palabra. Señor, tu palabra no falla porque tú no fallas. Siempre vamos a encontrar en ella buena instrucción, tu sabiduría. Tú sí conoces el fin desde el principio. Tú sí sabes por qué nos adviertes que debemos temer en no entrar en el reposo, en tu reposo. Tú sí sabes por qué nos adviertes que te creamos a ti, que sigamos, que obedezcamos tu palabra y no nuestro propio razonamiento cuando los dos no empatan. Ayúdanos, por favor, trabaja en nuestros corazones. Y Señor, te pedimos hoy por aquellos que no han conocido tus caminos, que todavía no han puesto su fe, su confianza en Jesucristo, que todavía no se han tirado sobre Él, no han puesto su vida, su alma, su corazón y todo sobre Jesucristo. Ayúdales a creer. Ayúdales a no seguir semejante ejemplo de desobediencia. Ayúdales a entrar en tu reposo. Te lo suplicamos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Nuestro Dios nos bendiga y nos ayude.